Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy comienza un nuevo programa del chirriar de nuestra conciencia. Amigos de la disidencia, la semana pasada empezábamos el programa diciendo que todos los días tenemos la oportunidad de escribir un nuevo día, que podemos elegir si lo queremos escribir con tinta de oro o con tinta de carbón, y que la vida cada día nos va a ofrecer un folio nuevo, para que en nuestro interminable escribir obligatoriamente tendremos que rellenarlo. Pues bien, aquí me encuentro frente al ordenador con un nuevo folio donde me gustaría plasmar un sinfín de pensamientos, de sentimientos y de emociones que hoy parece que se agolpan en mi alma. Siento como una presión, tengo tal cantidad de pensamientos que casi no sé por dónde empezar. Así que lo primero que voy a intentar hacer es acallar mi alma, acallarla de tanto ruido y ponerme en silencio interior, y dejarme llevar por mis sentidos, sobre todo por el sexto. Este que te habla desde dentro de nuestro corazón, desde dentro de mi corazón. Y mientras escucho mi corazón, escucho cómo la gente pasa por la calle gritando. Son las 6 de la mañana del domingo y hay personas que ya no pueden más, que están agotadas o agotados y que todo lo dicen a gritos. Esto me hace reflexionar, no sobre ellos en particular y sobre nadie, sino en nosotros en general, y me pregunto, ¿cuánta energía necesitamos los humanos para relacionarnos entre sí? ¿Cuánta? ¿Tanta que muchas veces nos deja sin fuerzas, agotados? En el mejor de los casos, y en otros terminamos la fiesta enfadados con los demás, es decir, enfadados con nosotros mismos por habernos dejado llevar este agotamiento tan extremo que nos deja con el alma vacía. Hemos compartido tanto tipo de energía, nos hemos transformado en tantas personas, hemos intentado abrir nuestra alma tantas veces que ya no nos quedan fuerzas ni para oírnos ni para escucharnos, y por eso gritamos, para que nos escuchen los demás. Por eso quiero reflexionar sobre este esfuerzo que hacemos cuando nos encontramos en estas situaciones de mucho júbilo, rodeados de tanta gente. Recuerdo la última y la primera boda en la que estuve, donde al principio todos estábamos casi en silencio, casi con vergüenza. Y poco a poco las conversaciones se iban produciendo en función de lo que fuéramos tomando. ¡Ay, cuánto miedo a mostrarnos tal y como somos! ¿Por qué tenemos que tomar vino o cerveza para atrevernos a relacionarnos con los demás? ¿Por qué tenemos que atontar nuestras capacidades para poder compartir nuestra experiencia vital? Debemos de saber que cuando atontamos nuestra alma, los sentidos de nuestra alma se paralizan y nuestros controles emocionales se atrofian. Es curioso recordar cuando acaban las fiestas. Es muy curioso recordarlo. Las que fueran, navidades, moros, bodas, bautizos, cualquier fiesta, cualquier evento al que acudiésemos. Hay veces que en los días siguientes muchos de nosotros Muchos de nosotros, cuando nos cruzamos con otros, muchos de nosotros, llevamos la cabeza mirando al suelo. ¿Os habéis preguntado por qué? Preguntároslo. Y si alguien nos dice que igual no deberíamos de haber dicho esto o lo otro, ¿cómo nos sentimos? Si nos hemos atontado mucho, es decir, que casi no nos acordamos, ¿nos hemos pasado con la dosis o pensamos que nos hemos pasado con la dosis? ¿Qué nos ocurre? ¿Qué nos sucede cuando alguien nos pregunta? Y nos corre un sudor frío, que es una forma de expresar el miedo. ¿El miedo? El miedo a no saber qué hemos hecho. Amigos de la disidencia, escuchantes de la disidencia, no permitamos que nos chirríe el alma. No permitamos que nos duela. Vivir en armonía es vital para nuestro equilibrio emocional. Cuando al carro de nuestra vida lo sobrecargamos de emociones, de sentimientos, de situaciones, recordad que nos va a chirriar el alma. Recordad la canción del primer programa, la canción de Atahualpa. Amigos, escuchantes, disidentes, os propongo que compartamos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con los conocidos y los no conocidos. Os propongo que compartamos con quien nos crucemos en nuestro caminar, que no tengamos miedo a expresarnos desde el corazón. Que todo lo que hagamos desde el corazón va a ser bien escuchado y va a ser bien recibido. Y todo lo que hagamos con el corazón nos va a sentar bien. Que nos expresemos desde nuestro centro, que no nos dejemos llevar a los extremos por el ímpetu de las situaciones. Que hagamos de la fiesta una fiesta, que seguro que así, cuando la terminemos, nos sentiremos descansados y relajados, llenos de vida e ilusión. Escuchantes de la disidencia, hoy quiero empezar este programa con una canción. Una canción de facto de la fe. Se llama La Fuerza. Con vosotros, Facto de la Fe.
Como una flecha en llamas, un beso, una llamada. Hoy tú no lo que toco,
hoy tocaré tu alma.
Yo no soy arquitecto, lo eres tú perfecto. Diséñame un buen templo, que yo le pongo el resto. Esta gente de bien está buscando un techo donde invertir su tiempo, donde mover el cuerpo. Las noches de febrero siempre fueron frías para este copiloto, experto en caídas. Ahora estoy preparado, estamos aquí juntos. Nosotros somos jóvenes, nosotros únicos como el amanecer, que es toda una ilusión. Es la tierra que gira, te suena la canción. Pues esto es lo que importa, es vivir cada minuto, es sentir el universo. Es esa tu misión, ser un don. Requieren perspectiva, paciencia e ilusión. A veces algo falla, a veces el motor es cuando tú te encallas y pierdes la razón. Está saliendo el sol, parece el paraíso. Dame un abrazo, amor. Hoy tengo compromisos con Jaume y su sonrisa, Tira y su sonrisa, Elena y su sonrisa, Farda y su sonrisa, Mamá y su sonrisa, Fatu y su sonrisa, Kiara y su sonrisa, Jordi y su sonrisa, con mis queridos Mishima, Ramir, papá, Jenna, Mapi, Tate, Tati. Bueno, tenemos una cosa en común y es que nosotros, sí. Amamos la sorpresa, no importa el formato. Excusas por paisajes, son cómplices abstractos. Yo prendo esta llama, resbalo por tus cascos. No sé por cuánto tiempo, si sé que soy de agrado. También yo soy devoto de esta sensación. Este mi homenaje, esta mi aportación. De chico compré discos, historias de sucesos. Soy gancho ya los míos, no muero en el intento. Y lo intento porque siento que cuento con expertos capaces de cagarla y reírse en el intento. No nos menospreciemos, no nos menospreciemos, no nos menospreciemos. No nos menosprecemos. Y lo intento porque siento que cuento con expertos capaces de cagarla y reírse en el intento. No nos menospreciemos, no nos menospreciemos, no nos menospreciemos, no nos menospreciemos, no nos menospreciemos.
Sí, amigos de la disidencia. Dice Facto que contamos con expertos. Expertos en cagarla. En cagarla y sonreír de nuevo. Esa es la vida, errar. Errar en el camino y cambiar a otro en este interminable caminar hacia nuestro destino. Disidentes, no caigáis en la trampa. No caigamos en la trampa. En la trampa que nos han inculcado nuestros mayores, nuestras religiones, nuestra educación. Que la felicidad no la vamos a encontrar en el final del camino. Que la felicidad solo la podemos encontrar en el caminar del día a día. Es decir, en el aquí y en el ahora. Por eso quiero que reflexionemos de cómo nos afecta la multitud, cómo modificamos nuestro comportamiento, qué siente nuestra alma al verse tan rodeada de energías, de ruidos, de verdades a medias, de mentiras incompletas, de mentiras completas, de exhibiciones de vanidades, de pérdidas de control, de agresiones sin querer, de agresiones sin querer queriendo, de subida de tonos, de almas rotas, de rencores escondidos, de dolores acumulados, de borracheras de alcohol y miedo, de reproches envenenados, de venganzas acumuladas, de razones impuestas. De verdades, porque sí. Disidentes, escuchantes, que el chirriar de tantas almas, que ese dolor y ese miedo no nos impregnen a nosotros. Que esos excesos de los demás, no nos pillen por sorpresa. No permitamos que la fiesta se convierta en un sufrimiento. Que cada uno tiene, que cada uno tenemos el nuestro, que es de él, que es de nosotros. Huyamos del que se alimenta del dolor de los demás. Sepamos que nos buscará para comparar su dolor con el nuestro. Y así poder saber que a nosotros también nos duele. Y lo hará. Para no sentirse solo. Y muchas veces nos invitará a la consumición. A la consumición del dolor. A la consumición de la pena. A la consumición de la desgracia. A la consumición del desánimo. y entre trago y trago notaremos cómo la pena se va apoderando de nosotros. Y sentiremos su pena como nuestra. Nos impregnaremos de su amargura, de su incapacidad, de su dolor, de su no saber. Escuchantes, estad atento. ¿Sabed? Sabed que somos alegría, que nuestra fuerza está en nuestro interior, que ese interior debemos de protegerlo. No dejemos que nos ensucien con sus basuras, con sus basuras emocionales, que nosotros ya sacamos la nuestra todos los días. Que nosotros estamos en el aquí y en el ahora. Que no somos mejores ni peores, solo que nosotros queremos llevar nuestro peso, solo nuestro peso y solo nuestra dificultad. Sí, disidentes, ¿sabed? Sabed que somos fiesta y que en la fiesta está la armonía, la paz, la complicidad, el respeto, la ilusión, el compartir de la alegría. Que la pena la dejamos en casa, que el dolor en el armario. Y que mañana al despertarnos, nos lucharemos. Y en ese agua veremos correr a la pena y al dolor. E iremos dejando esa suciedad para volver a empezar un nuevo día, un nuevo folio para escribirlo con letras de oro. Y ahora voy a poneros una canción. Mejor que una canción, es un rap que le gusta muchísimo a mi hijo pequeño. Habla de que podemos con todo lo que nos atrevamos a hacer. La verdad, me he sorprendido al escucharlo, y me ha venido a la cabeza esta frase. ¿Cuántas cosas buenas me pierdo? ¿Cuántos regalos no abro? ¿Cuántos regalos no me atrevo a abrir? Porque el envoltorio no me gusta. Y esta canción es un regalo de energía, y de optimismo y de ganas de vivir. Con vosotros, J. Pelirrojo. La canción se llama A por ello.
Dedicado a todos aquellos que tienen sueños, a todos aquellos que tienen metas, objetivos. Sí, la vida es demasiado corta para aquellos que tenemos grandes planes, ¿sabes? ¡A por ello! Calculé cada jugada bajo efectos del insomnio. Observé, comprendí y mejoré cada detalle. Motivos no faltaron para enfrentarme al folio. Pisé bien fuerte y jugué sin el descarte. Rompí las reglas tocando teclas prohibidas. Al unísono sonó solo la voz de mis heridas. Elogí a quien me atacó, pero eso ya se acabó. Lo que pasó, pasó y pasó porque lo hice yo. Cada sueño soñado será el color de mi bandera. Alzado el dedo corazón para aquellos que me entorpezcan. Sabes que las calles susurran todas mi nombre. Pero para mi medalla pues no nací para el cobre. Aspiro a ser tan grande que aspiro a ser como yo. No pararé hasta convertir en un cicada, no. Kamikazes llamaremos a aquellos que se interpongan entre mi destino y yo. Así que mejor corran. No busco amistades basadas en interés. Solo confío en los que están día tras día y mes a mes. Me sorprende tanta gente parada diciendo quiero. Si yo quiero algo, joder, voy a por ello. Si tengo un sueño, yo voy a por ello. Cuento nueve de mi bando, hay estrellas en la sierra y me arropo bajo su manto. De la base que suena, produje yo cada compás. No es amor, es adicción, mi relación con el rap. Seré como Tupac Joe, seré el nuevo K.C.O. Seré como todo Wu-Tang Clan reunido en uno solo. Odié el amor porque el amor me dio primero, pero le perdoné y me ofreció el mundo entero. Mi estilo es rancio como el cielo en una guerra nuclear. Nuclear, no me vais a parar. Capta el mensaje, el rojo es que te detengas, que frenes, que pares, que te calles. Escucha o mejor mira y aprende. Nadie visita tu MySpace y no me sorprende. Gente que busca lo mejor de esta nación se mete siempre en jpelirrojo.com. Yeah. Dime quién me hace sombra. Donde no hay nivel, chico, a mí me sobra. A veces me por no dejar de soñar. Tres personas me dijeron que tendría que estallar.
¿Estáis locos? Es que no veis lo que acabáis de lograr.
Yo no seré esclavo de aquello que tú me digas. Acostumbrado a caídas, fui curando mis heridas. Ahora sé que grandes metas suelen implicar dolor y que este se camufla a menudo bajo el amor. Yo, mi único aliado para andar por el infierno. Mi amigos, mi familia y nada es eterno. Pero ahora sé que si quiero puedo hacerlo. Por eso saco pecho,
hazlo, cabeza,
y por ello. El tiempo es oro y eso en todos sus sentidos. Y es que nadie te devolverá los minutos perdidos. Voy a conseguirlo y no es solo una sensación. Es que me callo y escucho cuando habla mi corazón. De 100 disparos alguno dará diana. Soy un guerrero del hoy por el día de mañana. Llegará el día en que me enfrente a mi destino. Pero yo no le temo, porque voy a conseguirlo. Si tengo un sueño yo voy a por ello. Si quiero algo yo voy a por ello.
¿Qué os parece? ¿Qué os parece el pelirrojo? ¿Qué mensaje más sencillo? A por ello. A por ello. Pues sí, amigos de la disidencia. Pues sí. A por la vida. A por nuestra vida. Debemos de vivirla con la ilusión de un adolescente. Con la tranquilidad del que sabe que su destino solo lo puede decidir él. Así que vamos a por ello, vamos a por nuestra vida. ¿Qué os parece si imaginamos, si nos imaginamos que tenemos que subir una cuesta que nuestra vista no alcanza a ver su final, que sentimos el cansancio en el alma, que el alma nos dice que ya no puede más, que está agotada, que todas las cuestas que hemos intentado subir y todas y en todas las que hemos subido nunca nos han llevado, nunca hemos conseguido ninguna cumbre, que la decepción es nuestra bandera, que con qué ánimos vamos a empezar, cuánto desánimo vamos a acumular antes de dar el primer paso. Es el primer paso para el fracaso, para rendirnos antes de llegar, antes de empezar, antes de llegar a la cumbre. Porque el cansancio y el agotamiento nos habrá devorado mucho antes de empezar. Eso se llama falta de fe. Eso se llama falta de esperanza. Eso se llama falta de confianza. Eso se llama falta de autoestima. Un día de estos tendré que hacer un taller de autoestima. Un día de esto tendré que hacer un taller de autoestima. Y ahora, por lo contrario, ahora vamos a imaginar que tenemos una cuesta interminable. Pero en esta ocasión vamos a sentir que sí somos. Que si somos capaces, que esta cuesta es la nuestra, que esta cuesta va a ser nuestra primera victoria, que podemos, que somos capaces de todo, de que no nos importa el cansancio, y que paso a paso iremos haciendo el camino, que cantaremos para estar vivo, que es otra oportunidad que la vida nos da. Que vamos a aprovecharla, que nos sentimos capaces, que somos capaces y que paso a paso lo estamos logrando, que cada vez nos queda menos para lograrlo, que esta cuesta no es la misma que las otras, que nos merecemos llegar a la cumbre, que estamos llegando, que nuestra cumbre es superarnos, sentirnos mejores personas, para con nosotros, hacernos felices a nosotros, sentirnos bien con nosotros. que estamos haciendo todo lo que sabemos, que esa es nuestra obligación, y eso es lo que estamos haciendo. Y sí, de esta manera veremos cómo vamos a sentirnos mejor, más alegres, más felices, más llenos de satisfacción, por saber que cada día, por sentir que cada día tendremos una cumbre que subir, que cada día nos tenemos que poner a prueba. Y hablando de pruebas, ¿qué os parece si escuchamos una canción? Una canción de mitad de los 90. Una canción llena de rebeldía. Una canción llena de esperanza. Una canción llena de pasión. La canción se llama Eva tomando el sol, de Sabina, de Joaquín Sabina, con vosotros.
Aquella serpiente me trajo una manzana y dijo prueba. Yo me llamaba Adán, seguramente tú te llamabas Eva. Vivíamos de squatters en un piso abandonado de Moratalá. Si no has estado allí, no has visto el paraíso terrenal. Cogimos un colchón de una basura, dos sillas y una mesa con tres patas. Mientras yo emborronaba partituras, tú freías las patatas. Plantamos cañamones de ketama y un tiesto nos creció ante la ventana. Con una rama de árbol de la ciencia del bien y del mal. A Eva le gustaba estar morena y se tumbaba cada tarde al sol. Nadie vio nunca una sirena tan desnuda en un balcón. Pronto en cada ventana hubo un marido a la hora en que montaba el show mi chica. Aunque la tele diera en diferido el Real Madrid Benfica. La víbora del entresuelo entrante a su consorte sorprendió, formó un revuelo y telefoneó al 092. Y como no teníamos apellidos, ni hojas de parra, ni un tío conceja, ni más Dios que Cupido, no sirvió de nada protestar. Eva tomando el sol, bendito descubridor, besos de cebolla y pan, ¿qué más quieres saber? Un juez que se creía Dios dispuso que precintara un guardia en nuestro piso. No quedan plazas para dos intrusos en el paraíso. Estábamos sobre el colchón desnudos, jugando a nuestro juego favorito. Al ver entrar la pasma, Eva no pudo soportar un grito. A golpes la bajó por la escalera, un ángel disfrazado de alguacil, sin importarle un pijo que estuviera en cinta de ahí. Hoy Eva vende en un supermercado,
manzanas del pecado original. Yo canto en la calle Preciados, todos me llaman nada. Me va tomando el sol. Bendito descontrol. Besos de boya y pan. ¿Qué más quieres saber? Me va tomando el sol. Bendito descontrol. Besos, cebolla y pan. ¿Qué más quieres saber? Te va a tomar el sol.
Desaparecido. Eva tomando el sol. Para mí es un canto a la libertad. Y esto, pues esto me hace reflexionar, me hace pensar. ¿Por qué nos molestará tanto a la gente que los demás sean felices? Porque esa necesidad que tenemos todos de controlar todo, porque esa envidia. ¿Por qué nos molesta lo diferente? ¿Cómo llamaríamos, cómo llamaríais a la gente que no permite lo diferente? Aquel que no permite lo diferente, ¿sabéis lo que es? Un dictador. Es alguien que tiene miedo, alguien que no está seguro de sí mismo y cualquier cosa que es diferente a él, la repudia por miedo. Y yo os digo que ya está bien. Ya está bien de que nos metamos en la vida de los demás. Por Dios, cuánta envidia podemos llegar a tener por no tener lo que pensamos que tiene el otro. ¿Sabéis que al que más le molesta la alegría del otro es porque es el más débil de espíritu? ¿Sabéis de qué se sirve esa persona? ¿Es la que más necesita al grupo? ¿Es la que tiene que involucrarse en el grupo, esconderse en la multitud? ¿Para así sentirse más fuerte? ¿Es el que usa a la multitud para esconder su ruina emocional y su incapacidad? ¿Es el más cobarde? Es el más traicionero. Pues sí. Esto que os comento es un patrón humano. Esto está experimentado. Lo normal es que encontremos a esta persona que nos va a parecer una mosquita muerta, que va a ir vestido de una normalidad absoluta, que va a parecer que jamás va a romper un plato. Y no va a decirte casi nunca una palabra más alta que otra cuando estés solo, cuando estés uno a uno. Y ahí se esconde un individuo sin principios, una persona que está llena de miedos y represiones. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos la sociedad la manía de que todos tenemos que comportarnos de una determinada manera? Y si no es así, despreciamos y juzgamos a los demás. ¿Por qué tenemos que opinar? ¿Por qué en todas las conversaciones que no está del que estamos hablando, tenemos que decir, pues yo pienso, pues yo creo? ¿Por qué esa necesidad de opinar? Cuando no tenemos ni idea, de por dónde está pasando el otro, de qué siente el otro, qué educación tiene el otro, qué circunstancias rodean al otro para tener que hacer lo que está haciendo. ¿Por qué queremos demostrar que sabemos más que el otro? ¿Y qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos enteramos que otros opinan de nosotros? Cuando nos llega o nos dicen que otro sabe más que nosotros y que piensa de nosotros lo que piensa. ¿Tan hipócritas somos? Hipócritas. ¿Qué hacemos con los demás lo que no nos gusta que hagan los demás con nosotros? ¿Quién nos creemos que somos? ¿Jueces? ¿Verdugos? ¿Maestros? Alguien dijo una vez, hace 2000 y pico de años, no juzgues y no serás juzgado. ¿Cuánto caso hacemos? Ninguno. Aunque vayamos a darnos golpes de pecho, aunque vayamos detrás de la imagen rezando, o no vayamos, da igual. ¿Por qué? ¿Qué sacamos con juzgar al otro? ¿Cómo nos sentimos cuando juzgamos al otro? ¿Cuántas veces hablamos bien del otro? ¿Nos podemos contar? ¿Sacamos un baremo? ¿Cuánto nos gusta hablar de los problemas de los demás? ¿Sabéis qué pienso? Que cada vez que hablamos de los problemas de los demás, estamos escondiendo los nuestros, nuestros problemas, nuestras agonías, nuestros defaults. Nos encanta decir a los demás cómo deben de hacer o no hacer. Muchas veces, aunque no nos lo pidan. Muchas veces ni siquiera nos piden un consejo. Y aún así, vamos, se lo damos. Y le decimos, tú tienes que hacer. Y luego por la mañana somos incapaces de mirarnos nosotros mismos al espejo y decirnos, yo voy a hacer. No. A eso sí que no. Comprometernos con nosotros mismos, no. Ahora que el otro se comprometa con nosotros, eso sí. Insisto, escuchantes, ¿quién nos creemos que somos? ¿Más inteligentes que los demás? ¿Cuántas veces pedimos nosotros consejo? Las que creemos oportunas. Y después de escuchar, ¿cuántas no hacemos? Ni puñetero caso. Escuchantes, ¿cuántas veces jugamos al solitario y nos hacemos trampas en nuestra vida? ¿Cuántas? Pensarlo. Ahora, voy a poner un cuento de Jorge Bucay. Es la copa del vino. Se acercan momentos de estar con mucha gente, de compartir muchas situaciones, de compartir muchas emociones. El cuento para mí ilustra muchísimo cómo nos comportamos cuando estamos en soledad o cómo nos podemos comportar cuando estamos en multitud. Cómo muchos de nosotros nos escondemos, cómo modificamos nuestra conducta, cómo en ese intentar pasar desapercibido, en ese pensar y sentir que entre todos no se nota, que entre todos no se me va a ver, cómo somos capaces de mentirnos y mentir, de engañarnos y engañar. cómo somos capaces de hacer lo que no haríamos nunca solo. Con vosotros, La Copa de Vino, de Jorge Bucay.
Había una vez otro rey. Era el monarca de un pequeño país llamado Principado de Uvilandia. Su reino estaba lleno de viñedos y todos sus súbditos se dedicaban a la elaboración del vino. Con la exportación a otros países, las 15.000 familias que habitaban Uvilandia ganaban suficiente dinero para vivir bastante bien, pagar los impuestos y hasta darse algunos lujos. Hacía ya varios años que el rey estudiaba las finanzas del reino. El monarca era justo y comprensivo. No le gustaba la sensación de meterle la mano en los bolsillos a los habitantes de Uvilandia. Por eso, hacía grandes esfuerzos para encontrar la manera de reducir los impuestos. Hasta que un día tuvo la gran idea. El rey decidió abolir los impuestos. Como única contribución para solventar los gastos del Estado, el rey pediría a cada uno de sus súbditos que una vez al año, en la época en que se envasaran los vinos, se acercaran a los jardines del palacio con una jarra de un litro del mejor vino de su cosecha y que vaciaran en un gran tonel que se construiría para tal fin y en aquella fecha el contenido de su jarra. De la venta de estos 15.000 litros de vino se obtendría el dinero necesario para el presupuesto de la corona, para pagar los gastos sanitarios y para solventar la educación del pueblo. La noticia corrió por el reino a través de bandos y carteles en las principales calles de las ciudades. La alegría de la gente fue indescriptible. En todas las casas se alabó al rey y se cantaron canciones en su honor. En todas las tabernas se alzaron las copas y se brindó por la salud y la larga vida del buen rey. Desde temprano empezaron a llegar de todo el reino las familias enteras de los vinateros con su jarra en la mano del cabecera de la familia. Uno por uno subían la larga escalera que conducía a la cima del enorme tonel real, vaciaban su jarra y bajaban por el otro lado, al pie de la cual el tesorero del reino colocaba un escudo con el sello del rey en la solapa de cada campesino. A media tarde, cuando el último de los campesinos vació su jarra, se supo que nadie había fallado. El enorme barril de 15.000 litros estaba lleno. Del primero al último de los súbditos habían pasado a tiempo por los jardines y vaciado su jarra en el tonel. El rey estaba orgulloso y satisfecho. Al caer el sol, cuando el pueblo se reunió en la plaza frente al palacio, el monarca salió a su balcón aclamado por su gente. Todos estaban felices. En una hermosa copa de cristal, herencia de sus ancestros, el rey mandó a buscar una muestra del vino recogido. Con la copa en camino, el soberano les habló. Maravilloso pueblo de Uvilandia, tal como había imaginado, todos los habitantes del reino han acudido hoy al palacio. Quiero compartir con vosotros la alegría de la corona al confirmar que la lealtad del pueblo con su rey es igual a la lealtad del rey con su pueblo. Y no se me ocurre mejor homenaje que brindar por vosotros con la primera copa de este vino, que será sin duda un néctar de dioses, la suma de las mejores uvas del mundo, elaboradas por las mejores manos del mundo y regadas con el mayor bien del reino, el amor de un pueblo. Todos lloraban y vitoreaban al rey. Uno de los sirvientes acercó la copa al soberano y éste la levantó para brindar por el pueblo que aplaudía eufórico. Pero la sorpresa detuvo su mano en el aire. Al levantar el vaso, el rey notó que el líquido que contenía era transparente e incoloro. Lentamente lo acercó a su nariz, entrenada para percibir el aroma de los mejores vinos, y confirmó que no tenía olor ninguno. Catador como era, llevó la copa a su boca casi automáticamente y bebió un sorbo. El vino no tenía sabor de vino, ni de ninguna otra cosa. El rey envió a buscar una segunda copa del vino del tonel, y después otra, y por último, quiso tomar una muestra desde el borde superior. Pero no había caso, todo era igual, inodoro, incoloro e insípido. Los alquimistas del reino fueron llamados con urgencia para analizar la composición del vino. La conclusión fue unánime, el tonel estaba lleno de agua, agua purísima, 100% agua. El monarca mandó a llamar inmediatamente a todos los sabios y magos del reino para que buscaran con urgencia una explicación a aquel misterio. ¿Qué conjuro, qué reacción química o hechizo había sucedido para que esa mezcla de vinos se transformara en agua? El más anciano de los ministros del gobierno se acercó y le dijo al oído: «Milagro, Alteza. Conjuro, alquimia, Majestad. Nada de eso, señor. Nada de eso. Vuestros súbditos son humanos, Majestad. Eso es todo». «No entiendo», dijo el rey. «Tomemos por caso a Juan», empezó a explicar el ministro. «Juan tiene un enorme viñedo que abarca desde el monte hasta el río. Las uvas que cosecha son las mejores cepas del reino y su vino es el primero en venderse, y al mejor precio. Esta mañana, cuando preparaba a su familia para bajar al pueblo, se le pasó una idea por la cabeza. ¿Y si ponía agua en lugar de vino? ¿Quién podría notar la diferencia? Una sola jarra de agua en 15.000 litros de vino no se podría notar. Nadie se daría cuenta de la diferencia. Nadie. Y nadie lo hubiera notado, salvo por un detalle, Majestad. Por un detalle. Todos pensaron lo mismo».
Interesante cuento, ¿verdad, escuchantes? ¿Cómo el ser humano? ¿Nosotros? ¿Podemos modificar tanto cuando pensamos? ¿Cuando sentimos? ¿Cuando nos creemos que no nos van a descubrir? ¿Cuando creemos que el manto de la impunidad, que los posibles culpables pueden ser otros? ¿Cómo modificamos nuestra conducta cuando hay o pensamos que va a haber tanta gente? Y eso ha sido todo, escuchantes. Esta semana que viene, espero que sea una buena semana para todos. Y como siempre, un abrazo. Un abrazo desde el corazón. Con el corazón, con mi corazón. Buena semana, queridos escuchantes.